oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Univers Farad, esta sección en la que abordamos a gente que están vinculadas al mundo académico y también a temática de hebrea y judía, como es tu caso, Andrés Piquer Otero. Bienvenido a Radio Sefarad.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, tú eres, estás en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad de Filología, en el Departamento de Estudios Hebreos y Arameos, ¿verdad?
Efectivamente, sí.
Bueno, es lo que se llama, eres uno de heredero de esto, de lo que los trilingües, ¿no?
Sí, nuestro departamento y en el fondo de nuestra universidad se funda pues con los estudios bíblicos, básicamente a finales del siglo XV y con las escuelas trilingües de filología bíblica, sí.
Bueno, y eso te ha servido para abordar los temas que estás investigando ahora mismo, por ejemplo, son los de crítica textual, o sea, la comparativa de textos bíblicos en distintas traducciones, uh-huh. ¿no?
Efectivamente, sí, digamos el estudio del texto hebreo y cómo se transmitió pues desde los últimos siglos del primer milenio y todo el momento del cambio de era y la antigüedad tardía, pues hasta llegar a la Edad Media, básicamente. Uh-huh. Los procesos de formación, transmisión, todo esto.
Que digo que cuando se hablaba del trilingüe, pues se incluían lenguas, aparte del hebreo y el arameo, que iban un poco en el mismo paquete, el árabe y el griego, ¿no?
Y el latín, sobre todo el latín y el griego, porque fueron las traducciones bíblicas que llegaron a Occidente con más peso en uh-huh. el mundo, en la Edad Media y el Renacimiento.
Pero ahora creo que también os estáis volcando a otro tipo de fuentes, ¿no? El georgiano, el armenio y...
Claro, porque las traducciones, sobre todo la historia del texto griego de la Biblia, que es rica y compleja y ofrece muchos datos para el judaísmo en época helenística y sus antecedentes en época persa, a veces se han transmitido de una forma muy interesante por antigüedad de los manuscritos usados en las traducciones en la que podemos llamar lenguas periféricas, en el copto de Egipto, en el georgiano y en el armenio del Cáucaso, en lenguas de este tipo.
Uh-huh. Y después de tantos siglos y en este caso también milenios, de investigación, de estudio, de generaciones y generaciones, ¿hay todavía cosas que descubrir en estos textos?
Sí, hay incluso textos bíblicos que no tienen, en cuya versión griega, que es importante, la versión de la Septuaginta o los 70, todavía no tienen una edición crítica completa. El proceso de hacer una edición científica del texto empezó a finales del siglo XIX, digamos, principios del XX, y todavía hay textos cuya versión crítica completa está por hacer. Hay traducciones que están por estudiar, es decir, se conocen, pero no se ha estudiado sistemáticamente la técnica de traducción que tenían los traductores delante, digamos, en el siglo V o en el siglo IV después de la era. Es decir, estas cosas todavía se conocen, pero todavía los estudios, hay mucho terreno, están muy en el campo abierto.
Uh-huh. Y esto hablando solamente del Antiguo Testamento, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo soy mi especialidad de filólogo siempre ha sido lo que se llama desde la óptica cotidiana o coloquial Antiguo Testamento, es decir, lo que sería el Tanaj a Nuevo Testamento. Lo estudié en mi tiempo, pero nunca me he dedicado a ello de una forma académica continuada.
Bueno, y he visto en tu biografía que incluso antes te dedicabas a una porción muy especializada dentro de estos textos bíblicos tan antiguos que eran la poesía hebrea arcaica. O sea, que hay determinados pasajes dentro de la Biblia judía que se consideran que son poesía, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Bueno, evidentemente están los textos poéticos que a todo el mundo nos vienen a la cabeza, como por ejemplo Cantar de los Cantares, como el libro de Job, como el libro de Eclesiastés o de Qohelet, y que casi todo el mundo pues nos suenan que son poemas. Pero luego, dentro de los propios libros más narrativos, que no nos suenan como muy poéticos, cuando nos pensamos, por ejemplo, en Éxodos o en Número o en el libro de Jueces, hay intercalados poemas que, aparentemente, ese es el problema, si es verdad o no, aparentemente es lo que hay que investigar, son más antiguos que el texto en prosa, que el texto narrativo en prosa que lo rodea.
Uh-huh. O sea, es como si fuera una cita dentro del texto, ¿no?
Sí, por así decir, el redactor o el autor de un pasaje en prosa o de un texto en prosa estaba utilizando tradiciones anteriores a él mismo que conocía y las incluye en algo, ¿no? Como esas que podemos hacer nosotros también hoy en día. Si estamos escribiendo una novela o un libro de ensayo, pues podemos citar un texto anterior, un poema o una narración tradicional o popular o folclórica.
Claro que cuando uno habla de poesía en la antigüedad no tiene los mismos baremos que la poesía actual, la rima, el ritmo, ¿en qué se basa?
Tienen ritmo, es decir, no riman, la rima es un fenómeno que no pasa tanto en el mundo antiguo, es decir, ni en el mundo hebreo y sus primos de la literatura semítica antigua, en Mesopotamia, por ejemplo, pero ni tampoco en el mundo griego y en el mundo romano. La rima que nosotros podemos pensar cuando leemos el romancero o cuando leemos un soneto es un fenómeno relativamente posterior. Pero hay ritmo, hay métrica, hay un ritmo basado en acentos, basado en repetición de sonidos. Y claro, es algo muy complicado de estudiar porque no sabemos exactamente cómo pronunciaban el hebreo, ni mucho menos lenguas más antiguas de su entorno, pues hace 3.000 años.
Uh-huh. Hablando de lenguas antiguas, y mencionábamos tu especialidad en la poesía hebrea arcaica, pero también te has especializado en la poesía ugarítica. Sobre esto necesitamos un poquito de aclaración, los legos en la materia. ¿Qué es esta cultura ugarítica?
Sí, está muy relacionado con la poesía hebrea arcaica, porque el Ugarit es una antigua ciudad de la Edad del Bronce. Podemos decir que su literatura, que es a lo que me he dedicado yo un poco, se enmarca en torno al siglo XIV, siglo XIII, antes de nuestra era. Luego la destruyen y no queda nada. Y la suerte, o bueno, desgracia para ellos porque la destruyeron, pero la suerte para el investigador es que hace, a finales de la década de los 20 del siglo XX, en 1929, se empezaron a descubrir en esa zona, está en Siria, está justo en Siria, enfrente de Chipre, se empezaron a descubrir bibliotecas, es decir, dentro del yacimiento, en la zona de los palacios, habría bibliotecas con texto en tablillas de arcilla, en cuneiforme, pero no era texto acadio, en babilonio, que ya conocíamos, ni era tampoco textos muy típicos en la zona de la costa mediterránea, que son textos tipo cartas o administración, digamos, de templos, o sea, textos administrativos sobre sacrificios o sobre otro tipo de aspectos económicos, sino que por primera vez había gran cantidad de obras literarias, poemas mitológicos, fundamentalmente poemas mitológicos sobre los dioses, sobre antiguos héroes. Y a medida que se descifró, es una lengua semítica relativamente parecida al hebreo, podríamos decir que es un tío abuelo del hebreo, por simplificar un poco, el lenguaje poético y algunos de los contenidos son muy similares a la poesía hebrea, a la poesía hebrea que podemos encontrar no solo en estos pequeños textos arcaicos que he estudiado yo, sino también incluso estilísticamente pues en el libro de Isaías, en el libro de Oseas, en los libros de profetas. Es decir, que es, por así decirlo, un antecesor de un estilo literario que ocupa pues toda la región. Podríamos decirlo que en algún momento histórico, desde la puntita del norte de Siria, pegada con Turquía, bajando por toda la costa, hasta llegar al Sinaí, hasta llegar a lo que era el reino de Judá.
Uh-huh. Justamente esa era la zona en que en la antigüedad se registraron una serie de invasiones de pueblos que se han denominado los pueblos del mar, en algunos casos recibieron nombres particulares como los filisteos. Yo hace poco he leído que justamente pues pudo haber una filistea del norte en esa zona. No sé si tiene algo que ver con esta cultura ugarítica.
Los filisteos acabaron, bueno, los pueblos del mar, perdón, acabaron con la cultura ugarítica. Se nos han conservado algunas cartas de estos señores que justo pues a finales del siglo XIII, en el siglo XII, piden ayuda, están mandando cartas a todo el mundo porque ha habido este fenómeno de los pueblos del mar que se conecta con la gran crisis que fue el final de la Edad del Bronce y el paso a la Edad del Hierro, y piden ayuda porque ha llegado un montón de gente en barcos, los está invadiendo y piden ayuda a los hititas, piden ayuda a los egipcios, pero al final, pues Ugarit es una de las muchas grandes ciudades, grandes reinos ciudad del segundo milenio antes de nuestra era, que fue destruida por digamos, en parte por estos pueblos del mar. Los filisteos, los cheques, los peleshet, hay una gran cantidad de nombres conservados en las fuentes egipcias jeroglíficas.
Andrés, cuando tú llegaste a... ¿Cómo llegaste? O sea, ¿tú directamente te interesaban estos temas o empezaste con una filología y luego fuiste poco a poco descubriendo este mundo?
Bueno, yo entré en una filología, concretamente en la filología bíblica trilingüe, que en mi época todavía existía, era una especialidad mixta de estudios hebreos y de estudios clásicos, porque yo en el fondo quería dedicarme al Próximo Oriente Antiguo, es decir, quería formarme pues en el campo un poco de la asiriología, de la egiptología, pero no quería hacerlo como historiador desde la Facultad de Historia, que también era una posibilidad, sino que quería centrarme en lenguas y textos. Y en España no nunca hemos tenido un departamento de egiptología ni un departamento de asiriología, pues como puede haber en Alemania o en Francia o en el Reino Unido. Entonces vi, pues estudiándome los libros estos de planes de estudios que hace ese del instituto, que lo más parecido, porque daba una formación bastante sólida de lenguas antiguas y de historia y literatura del mundo cercano al Próximo Oriente Antiguo, como es el mundo hebreo, era hacer pues estos estudios de filología semítica y filología bíblica.
Pero lo de la egiptología yo creo que no lo abandonaste del todo, ¿no? ¿He leído por ahí algún artículo?
No, he escrito algo, he hecho algo de egipcio, he hecho hice 4 años de egipcio jeroglífico. Eso sí, cuando no lo practicas a diario se olvida a una velocidad increíble porque todos los jeroglíficos se van borrando de la memoria y no te salen tan fácil, pero he hecho alguna colaboración con alguna cosilla de egipcio, sí.
Bueno, porque siempre está la discusión historiográfica sobre... si en algún documento o pared o en algún jeroglífico egipcio hay alguna mención sobre Moisés y la salida de los hebreos, que creo que no la hay, ¿no?
No la hay. Hay algunas menciones a Israel, a un Israel un poco definido en la estela de Merreptah, que aparece definido como un pueblo tribal, lo cual es interesante, pero desde luego el hecho del éxodo y similar no aparece registrado en ninguna fuente egipcia.
Y culturalmente, ¿se puede considerar que la cultura hebrea está más cerca de la mesopotámica que de la egipcia, no?
Sí y no. Es decir, esto es una de las cosas que tengo que explicar en mi clase de Historia de Oriente y de Historia de Israel. Es un fenómeno interesante. Evidentemente, la cultura hebrea está más cerca de algunos aspectos de la cultura mesopotámica y de otras culturas del entorno, como la cultura paleosiria, la cultura siria antigua, porque son semitas, es decir, es una cultura semítica y pertenecen al mismo grupo lingüístico, comparten algunas afinidades en instituciones, en literatura, por supuesto, pero durante largo tiempo, prácticamente hasta principios de la Edad del Hierro, hasta casi principios del primer milenio antes de nuestra era, por así decirlo, quien llevaba la voz cantante en toda la zona de lo que corresponde a la Eretz Israel, al territorio de Israel y más al norte, y hasta llegar al Líbano, incluso a partes de Siria, era el llamado Imperio Egipcio. Es decir, que enseguida, desde la prehistoria casi más remota, desde el neolítico, desde que empezamos a tener cerámica prácticamente, empezamos a encontrar artefactos arqueológicos con sellos de faraones egipcios, con evidencia de un comercio continuado con el mundo egipcio. Es decir, el lazo egipcio es muy fuerte también.
Ahora ya en el plano personal, tú estás en la universidad, en la facultad, ¿trabajas con estudiantes, das clases?
Sí. En nuestro departamento tenemos una combinación, bueno, en casi toda nuestra universidad, estamos en nuestra toda nuestra universidad, tenemos una combinación, digamos, de la función docente y la función investigadora. O sea, investigamos nuestras cosas, pero tenemos nuestro suplemento semestral de dos o tres asignaturas y estamos trabajando a diario con nuevos estudiantes de estudios hebreos, que los hay.
Pero ¿qué salud tiene el interés por estos temas?
Pues el interés es muy grande, porque tenemos también asignaturas abiertas en régimen de optatividad, incluso con el plan Bolonia, que ha cambiado todo un poco, pero seguimos teniéndolas, y algunas de ellas, pues para ser estudios que podemos considerar un poco arcanos o minoritarios, se llenan bastante. Por ejemplo, hasta hace unos años impartía religiones del Próximo Oriente Antiguo, que podía tener 30 personas matriculadas, y en historia de Israel Antiguo, que estoy dando este año, pues se matriculan 12 personas, lo cual es un número muy grande.
Ajá.
Luego, gente que se comprometa, digamos, a hacer 4 años de grado en estudios hebreos y judíos, es decir, en estudios semíticos con especialidad de hebreo, pues sí que son menos, pueden oscilar entre 2 y 5 o 2 y 6, algo parecido a lo que pasaba en mi época realmente. Tampoco hemos entrado mucho en crisis.
Pero por lo menos hay un recambio, ¿no?
Sí, justo. Lo importante es que haya un recambio y una continuidad en la formación.
Porque ¿cómo está considerado el nivel, por ejemplo, de la crítica textual de España en comparación a otras universidades del mundo?
Bien, hay que decir que las personas que nos dedicamos en concreto a este campo, pero también a muchos otros que están lejos de mi óptica, por ejemplo, la literatura hebrea medieval, que también hemos tenido y tenemos una gran escuela en nuestro departamento en Madrid, tenemos una proyección internacional bastante buena. Es decir, estamos implicados en proyectos internacionales de edición, en grupos internacionales de trabajo con grandes universidades de Estados Unidos y de la Unión Europea.
Pues
el problema es ese. Ahora mismo continuar esto cuando los estudiantes están un poco desmotivados, no por la carrera, sino por la capacidad de obtener becas, de obtener financiación, de movilidad hacia el extranjero, etcétera.
Sí, y me imagino también de encontrar vías de financiación para nuevas investigaciones y proyectos, ¿no?
Que justo, eso es la estombe, cada vez en los últimos años se nos ha puesto un poquito más difícil.
Eso es. Bueno, pero cuando uno mira y estudia la historia de hace miles de años, creo que debe tener una perspectiva a plazo un poco más largo que el resto de la gente y tener un poco más de paciencia sabiendo que...
Sí, no. Vemos que algunas cosas, por desgracia, son cíclicas y siempre tenemos estos momentos de un poco de desánimo y luego hay momentos de salir hacia arriba.
¿Sí? Esto es como el sueño de Josué, ¿no? Con las vacas gordas y las vacas flacas.
Lo que pasa es que
esta vez han sido más de 7 años, creo, de vacas flacas, pero bueno.
Un poquito más, sí.
Bueno, Andrés Piquer Otero, muchas gracias por habernos atendido. Mucha suerte con tus investigaciones y esperemos que muchos alumnos también quieran seguir estudiando y ahondando en estos temas, que me imagino que el nivel de especialidad es directamente proporcional al interés y a la pasión que se ponen en estas cosas, porque nadie dice con 6 años yo me quiero dedicar a la poesía hebrea arcaica. Eso es algo que se va desarrollando a medida que uno lo conoce, ¿no? Pues muchas gracias por haber estado con nosotros y eso, mucha suerte con tus investigaciones.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.